Buenas tardes y bienvenidos otro fin de semana más a la minga.
Uy, qué bonito.
Pero si es que es empezar y está.
Hombre,
un placer.
Qué desafinado,
pero
tío.
Así suena.
Suena parecido.
¿Al otro lado del Atlántico o cómo es esto?
Suena igual de moñas, ¿eh?
Señoras y señores, hoy está cumpliendo años nuestro querido amigo Javier.
Bueno, Javier, sí, son unos cuantos ya.
Efectivamente.
Sí, unos cuantos abriles.
A la espalda, sí, sí.
Para
sí.
Benz, Javier.
Felicitaciones, Javier.
Muchas gracias.
¿Cuánto estás cumpliendo?
27.
Para todos los admiradores.
¿Qué os parece? El mismo 27 de marzo, 27 años.
27 años, Dios mío. Cuando yo tenía esa edad, me sentía joven. Hola, Javier.
Buenas tardes. Que bueno, otra semana más, hemos empezado, ya estamos como habituamos a empezar tarde, bueno, pues 20 minutos de retraso, pero ya se van a ir acostumbrando.
No, sí. La minga no empieza a las 7 y pico, sino a las 7 y picote.
Y picote, vale.
Son la
en Radio Almenara, la 106.7 de la frecuencia modulada. Y podemos dar el número de teléfono, que no sabemos tampoco si lo vamos a coger.
Sí, sí, está preparado, está preparado aquí, vale. Para que suene y lo tenemos ahí.
La luz roja y ya sabes, 91-315-1112. Uh-huh. Y nos pueden escribir al correo, que es laminga@hotmail.com.
Qué bien lo dices.
Y nada, pues vamos a ver qué vamos a tener hoy.
Nada, hoy tenemos otra vez lo mismo de siempre, tenemos algunas fallas, ¿no?
Tenemos ausencias
importantes.
Notorias.
Sí, ¿no? Nos falta a Chan, que se va a Murcia, me han dicho.
Está
en Murcia.
Era de China para ir a...
Está conquistando, hermano. Nada, pero también tenemos de nuevo en vivo.
Que faltan efemérides.
Faltan efemérides, pero tenemos a nuestro querido sociológico.
Ulague, es un compañero comprometido.
Hola, Ulague, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ulague?
Bien, voy haciendo, sí.
Expresión catalana, sí, ¿qué quieres decir?
También tenemos a nuestra querida compañera Luisa. Hola, Luisa.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Por qué tan cortante?
Cortante, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿No? Ah, va. Y también tenemos a nuestra querida compañera María, que otra vez viene a hablarnos sobre temas de mujeres, ¿no?
Van a hablar con la dos de... Van a deconstruir un poco la realidad.
Siempre haciendo que armar a los hombres, dime.
Hoy deconstruiremos un poco la realidad brasileña.
Ah, Brasil, qué bien, qué rico. Y también bueno, tenemos un invitado para que nos va a hablar sobre...
No,
¿qué?
Lo vamos a tener aquí.
Vamos a hablar sobre tacos, creo, comida.
Nos va a hacer una recetita, ¿no?
Ya, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Sí, yo les voy a hablar de una receta muy típica de México.
¿Sobre qué?
¿Qué? ¿Los taquitos? ¿Qué como...
Bueno, sí, algo muy típico, los taquitos, vale. Los tacos.
Los tacos mexicanos, muy bien.
Perfecto, y vamos a tener, que estuvo el otro día en la facultad... Tommy Day, un médico haitiano, un naturista, que nos estuvo contando un poco, nos hizo un dibujo sobre la realidad de Haití y nos estuvo... Luego la ponemos, ¿no? La pinchamos.
¿Cuándo estuvo?
Este pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿verdad, Ulague?
Sí. Y... ¿No me preguntes a mí?
Digo sociología. No,
no, pues, no, claro.
¿Sabes por qué te pregunto? Digo ciencias políticas y sociología.
Ah, claro.
Ay, no. Por tus incisos, sí.
Estoy dando cuenta que no tengo aquí el indicativo del inciso sociológico, bro. Bueno, lo cantamos. Si
hace vale, falta. Ulague.
Vale. Y nada, con todo eso empezamos.
Sí, sin más preámbulo, pues demos inicio a la cuarta sesión de La Minga.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este mapuche le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
Bueno, pues vamos a ver... con la excusa de la Semana Santa he traído unos dulcecitos a la radio. Uno de ellos es...
¡Ah, carajo! Semana de reflexión.
Y porque es mi cumpleaños, ¿no? David, había que... He traído aquí lo que se lleva en Semana Santa son las torrijas.
Ah, las
ya sabéis lo que son las torrijas.
Sí. Me acabo de dar de probar. Muy rico, ¿no?
Fritito, ¿no? Con leche, un poquito
ovino,
de canela...
Ovino. Leche, ovino.
Y con pan están hechas. Y es un dulce que se toma aquí todas las Navidades. Es tradición tomarlo. Y bueno,
pero
queremos
rico,
saber...
Rico es, a ver, como para que los oyentes
jugoso,
que nunca,
¿no?
nunca lo hayan comido, es jugoso, ¿no? es muy dulce, diría yo como colombiano que tendría miel, pero no sé si sea
sí,
miel.
Sí, también tiene miel, sí, sí,
con
sí.
razón. Es que es muy rico.
Pues también habría que hablar del significado de, o de los diferentes significados de la palabra torrija.
Torrija.
¿Qué significa sí. torrija?
Bueno, estás torrija.
Estás torrija y estás un poco como, un poco en el cielo, en las nubes, que no te enteras.
Ah, yo pensaba que era de estar borracho.
Luisa,
bien, yo creo que está torrija.
Hemos improvisado la sección de semántica de Luisa. Como sí. hoy se va a unir a María, ha dicho la semántica, pues la hacemos nosotros directamente, con la torrija. Pues bueno, y con la excusa de las torrijas, queremos saber que en Latinoamérica, que es...
Pues yo estuve mirando un poco sobre Latinoamérica, ¿no? A ver qué era, qué es lo que se celebra en esta semana de arrepentimiento, ¿no? De ir mucho a misa, ¿no? De nuestra religión.
Hombre, arrepentimiento tampoco.
No hay secularización allí, menos que aquí, ¿o qué?
Hay muchísima, por eso mismo estuve averiguando. Y nada, tengo tres casos. Primero vamos con Haití. Sí. Porque resulta que, indagando con nuestro querido amigo Google, me indicaba que se celebra, por ejemplo, los tambores del gagá. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos en la mesa, saben sobre qué es eso de los tambores del gagá?
No.
¿Ni siquiera nuestro querido amigo Bulagué?
No.
Dios, lo corché. los tambores
del
gagá.
Para la posteridad.
Exacto, es una celebración de los trabajadores de caña de azúcar. Por lo general todos de descendencia africana, y es una fiesta mágico-religiosa, digámoslo. Y nada, es el sincretismo haitiano, donde con música, baile y alcohol, ¿no? Se celebra esta fiesta del gagá, pues dando como un homenaje, ¿no? A todas estas luchas sobre la liberación.
¿Pero el gagá sería alguna divinidad africana o no?
La verdad, me corchas en este momento, querida compañera. Pero el gagá, nada, simplemente es el nombre que le han puesto a esta fiesta. No sé de dónde provenga el concepto como tal. Es el nombre que le dan.
Y es en lengua, en creole.
Sí,
en creole.
Ahora que comentas lo de la secularización, es que me ha hecho gracia porque me he acordado de una
cosa. ¿Ulegue?
El
y cuando dices hay mucha secularización, dices, yo me sé la curiosidad de cuál es el país más secularizado de Latinoamérica.
¿Cuál?
Ah, no, a ver, si lo adivináis.
Uruguay.
Ah, porque ya te lo dije.
Lo que hace beberse una cerveza con los
soldados. Seguido de Cuba, ¿por qué?
¿Por qué? Está estudiando mucho de Uruguay.
¿Por qué?
Porque, bueno, de hecho la Iglesia Católica se establece en Uruguay después de la independencia. No había presencia de la Iglesia Católica durante la colonia.
¿Y el más laico?
El más laico. Uf, ya...
María,
matizaciones, ¿no? Puedes secularización, no, laicidad.
Seguro que Cuba, claro, habría que diferenciar ahí. Pero
¿qué diferencia hay?
Has dicho que el segundo es Cuba y Cuba sí que está.
Ah, por las instituciones. Por las instituciones es México. Pero estamos, estamos refiriéndonos a la sociedad.
Sí. Bueno, vamos con el otro país.
Que todavía no estamos en la
secularización hace referencia a un proceso social, es un concepto de la sociología.
Muy bien. Anticipando la
Wikipedia. Laico sería de las instituciones republicanas.
De la minga. Bueno, República Dominicana. República Dominicana yo creo que la celebración es muy similar a la que tenemos, por ejemplo, en Colombia y en muchos países latinoamericanos, como es el Domingo de Ramos, sino que, el jueves, la misa crismal, ¿no? Donde los sacerdotes renuevan las promesas y se entregan los santos óleos. El jueves en la noche se celebra la cena del Señor, el lavatorio de los pies. El viernes el sermón de las siete palabras. El sábado la noche de vigilia pascual. Y a las 11 de la noche, por lo general, hasta la madrugada, es la bendición del fuego y el agua. Sí, dime, María.
María está tramando algo y parece que está tramando algo.
Sí, está un poco...
Inquieta.
Teniendo acá a nuestro querido compañero mexicano, sería interesante que nos hablara un poco sobre cómo se celebra en México la Semana Santa, ¿no? Por lo general, o tú, en tu caso, ¿cómo la celebras?
Bueno, en mi caso particular es ir a la playa más cercana, que es Puerto Vallarta, Jalisco. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Y pues celebrar no tanto la Semana Santa, sino el Spring Break o las vacaciones, ¿no? Yeah. Pero bueno, que sí, yo recuerdo que antes de la Semana Santa empezaron a pasar películas de la vida de Cristo, de cómo fue crucificado, de todo eso.
Ajá.
Entonces, pero bueno, así de exactamente como definición de Semana Santa, una celebración no la conozco.
Ya.
Lo que dijo el otro día Sandra también, que es que se va la gente a la playa en Semana Santa.
Pues como aquí nos vamos a la nieve, allí se van a la playa, ¿no? Clarísimo.
Y corriendo a la playa.
Bueno, y también teniendo acá la oportunidad de que tenemos en la mesa a nuestra querida compañera, nuestra querida compañera, no quiero decir el...
No vayas a cometer algún error.
Ciudadana del mundo, porque...
En Ecuador, ¿cómo se celebra?
Pues para las personas que son religiosas, generalmente se hacen procesiones y pues se hacen muchos ayunos. Y al final de la Semana Santa se come un plato que es muy típico, que se llama fanesca, que es un plato hecho con frijoles, muchos tipos de frijoles y bacalao. Y para los que no son religiosos, pues Semana Santa es un periodo de vacaciones y todos se van a la playa o a la sierra.
Muy bien.
En Venezuela me dijo también Sandra que se comía pescado. ¿Tú sabes eso, Brade?
Claro.
Bueno, eso puede ser que tenga relación con el tema de la cuaresma.
La cuaresma, claro.
Sí.
En Cataluña, por ejemplo, se celebra bastante. Cataluña está un día que es el jueves graso, que se le llama Dijous Gras, que es el día antes de empezar la cuaresma y se come todo lo que no se puede comer durante cuaresma. No sé si aquí se hace.
¿El día antes de empezar la cuaresma?
Sí,
pero
bueno.
Eso es carnaval, ¿no?
Bueno, o sea, cuando empieza la semana de la cuaresma, lo que es el... El día antes es el jueves graso, no sé, ahora mismo no me hagas,
bueno,
porque las festividades religiosas no las conozco mucho yo, pero sé que se hace eso.
Bueno, y termino con Argentina. En Argentina, igual que en los otros países, pero hay unos atenuantes, el Viernes Santo, no se come carne también, feriado. El Domingo de Ramos, reunión de familias, o sea, se utiliza el Domingo de Ramos como una especie de un lugar de encuentro donde toda la familia se reúne para ir a misa, pero los que no son muy creyentes simplemente lo utilizan para, no sé, para reunirse, para hablar sobre lo que está pasando en cada una de las familias, no sé, es un lugar de encuentro muy, muy, muy familiar. El Jueves Santo es libre para los trabajadores oficiales y se suele hacer, y esto también pasa en Colombia, la recreación de, por ejemplo, el Via Crucis, ¿no? Y en Argentina se suele ir al monte el Calvario en Tandil, ¿no? Se asemeja a la Góngota, ¿sí? ¿Gógota? Compañera, muchísimas gracias.
Y si son las procesiones, al final las son iguales en todo,
exacto.
Parecidas, digamos.
También con la representación del ejército romano, de todo, ¿no?
Cogiendo a Cristo en hombros y hacer la penitencia.
Muy bien, pues eso.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tenemos, Rodri?
Yo creo que lo que vamos a hacer es escuchar una de las canciones que nos trae nuestro compañero.
Nos podía haber hablado él alguna cosilla también de...
Claro, claro.
Pero
de
se
Haití,
ha ido, se ha ido, se ha ido de viaje.
Y ya hablamos.
Sí, pero alguna cosita más, ¿no? Porque
claro, pero bueno, ¿qué nos ha enviado George?
George nos ha enviado una canción que, esto es una cuestión de tiempo, porque en breves instantes vamos a averiguar qué canción es, vamos a escucharla primero, y después lo que vamos a hacer es comentar sobre la canción.
Y vamos comiendo torrijas.
Efectivamente.
Muy bien, qué rico.
Esto sí que era lo de Carlos, ¿qué estamos escuchando? ¿Dónde habíamos empezado?
Ya, no, estábamos escuchando algo de tango electrónico y como siempre en La Minga no puede dejar de pasar un programa si no tenemos una falla técnica. Si hay no hay una falla técnica, no es La Minga.
Bueno,
entonces nada.
Es que yo creo que es casi inevitable, además con este tema de las tecnologías que siempre nos...
Te atrofia la tecnología de vez en cuando, te da patadas a veces.
La tecnología, los MP3, los CDs, todas las cosas que podemos... La canción se llama Bésame Mucho.
Bésame mucho.
Eso es lo que podemos decir de momento. Vamos a escuchar.
Thank you. Abrázame mucho, 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 mucho. Como si fuera esta tarde la última vez.
Ves, última vez.
Bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
Otra vez,
otra vez, sí.
Otra vez.
Bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, gracias. Mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Ves, ves, última vez.
Oh, bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, bésame mucho. Hoy que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más.
Estamos escuchando definitivamente, ahora ya sí que lo podemos decir, a Óscar Alemán. Ya apunto a escuchar también una cuña. Veis que tenemos un poco del tema de... Es lo que no, es
la
que no es
la falta Juan. De Juan.
El Juan es que
es, lo, que, ausencia, es, lo, que, es lo que tiene.
Es una gran ausencia.
Pero bueno, se ha puesto Rodri, que está ahí ya también.
Lo tengo todo,
empezando a manejar todo la nave.
Pero yo creo que vamos a hacerlo bien para la próxima semana.
Vale, vale, poco a poco. No te preocupes. Bueno, la próxima semana no vamos a estar, pero bueno.
Eso es.
La siguiente. Bueno, ahora vamos a ir con nuestra Conceptpedia. Buenas tardes, Ulague.
Buenas
vez.
Tardes.
Que, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de populismo, concepto del bonapartismo y, bueno, nos estuviste aclarando un poco el tema. A raíz de esto queremos que un poco nos hagas entender cuál es la... bueno, las razones de... la perspectiva de la izquierda, queramos entender un poco la izquierda en Latinoamérica, que a lo mejor a la gente le parece un poco extraño, a raíz de la matriz nacional popular.
Bueno, pero nuestro querido conceptólogo no puede empezar hasta que escuche su canción.
Bueno, primero de todo me gustaría que algún miembro de esta mesa participara, porque el tema es un poco difícil y no sé si voy a...
Y los demás no sabemos si lo vamos a entender. O sea,
sí,
que vamos
sí,
a
no.
procurar...
Vamos a ver, la idea es un poco entender por qué la izquierda latinoamericana no responde al paradigma este de izquierda liberal que tanto tenemos presente aquí en Europa, ¿no? ¿No? La izquierda con su matriz obrera, ¿no? Con sus referencias a la clase, porque es una izquierda nacionalista, porque hace referencia al mito fundacional de las repúblicas, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente es un tema que hemos estado comentando en clase, como ya sabéis, a partir de varios textos, y yo lo situaría en el contexto de... En Latinoamérica hay un momento de la historia que sí que hay una izquierda más parecida a esta europea, ¿no? De matriz obrerista, pero que es fundada sobre todo por inmigrantes europeos en
finales del 19,
principios del 20, ¿no? Junto a procesos incipientes de industrialización, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos procesos de industrialización en Latinoamérica pues se ven de alguna manera interrumpidos, ¿no? Porque se intenta un modelo que se llama por sustitución de importaciones, es decir, dejar de importar productos del exterior para desarrollar una industria autóctona, pero ese modelo fracasa.
Periodo ¿no? entre guerras, digamos,
sí,
la mayoría
entre entre guerras, de Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El hecho de que este proyecto fracase, ¿no? Lleva al desarrollo de ciertas teorías, como la teoría de la dependencia, ¿no? Y a nuevos enfoques en la izquierda, ¿no? Básicamente, luego, a raíz de la Revolución Cubana también, toda la influencia que tendrá en todo el continente, ¿no? Pues se desarrollan nuevos discursos apelando a la unión con otras clases sociales. Es decir, de alguna manera, la izquierda liberal clásica latinoamericana no consigue fraguar su proyecto porque el discurso de clase, que es la clase obrera, es una clase que no tiene la suficiente fuerza para arrastrar tras de sí a un movimiento transformador, con lo cual tiene que apelar a a otras clases sociales. De ahí que tenga este discurso nacionalista un poco para como estrategia de acumulación política. Como
y también, como hemos comentado a veces, claro, porque no tenían cierta, no se sentían integrados o no participaban en la política, a lo mejor a través de las instituciones, en sindicatos, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, es lo que estaba comentando, ¿no? Que de alguna manera en Latinoamérica lo que hay es que la fuerza de la clase obrera no es una clase con la fuerza que puede tener en los países industrializados de Europa, ¿no? Con relación a los otros grupos sociales, y es una clase social pues cuantitativamente menor, ¿no? Y el hecho de que sea una clase social cuantitativamente menor le lleva necesariamente a tener que buscar estrategias para acumular a los otros sectores sociales. Esa clase también tenemos que entender que está un poco como en decadencia, ¿no? Por el hecho de que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones había fracasado.
No sé si queréis preguntarle algo.
Yo quería que María, por ejemplo, me dijera qué piensa de lo que estoy diciendo, porque es un tema un poco complicado.
Yo quería, bueno, hacer solo una... En realidad el modelo nacional popular empieza antes de lo que es la Revolución Cubana. Por ejemplo, hemos analizado el caso del peronismo en Argentina, luego el caso de Cárdenas y de Vargas en Brasil, que es anterior a la... En algunos casos, en el caso de Cárdenas y de Vargas, anterior a la Segunda Guerra Mundial, y en el caso del peronismo, posterior. O sea que en realidad lo que es la matriz nacional popular empieza mucho antes de la Revolución Cubana. En algunos países con un proceso de industrialización más avanzada, como son Argentina, México y Brasil.
¿Nos puedes decir algún ejemplo así para que la gente lo pueda visualizar en la actualidad?
Ejemplos de, por ejemplo, izquierda...
En el caso, se puede ver en el caso del chavismo...
Sí, es una
cierto paralelismo con...
Sí, sería una izquierda de matriz nacional popular. Es verdad lo que comentaba María, yo ahí un poco me he confundido, ¿no? Porque, claro, a raíz de la Revolución Cubana, lo que hay es una... Parece ser que hay como una recuperación de la matriz nacional popular, pero no que la matriz nacional popular nazca ahí. La matriz nacional popular, para que nuestros oyentes nos entiendan, que es una cuestión muy importante en Latinoamérica, es un movimiento básicamente que busca la industrialización de esos países, ¿no? Mediante
la
sustitución de importaciones, exacto, y que en el plano social se traduce en una alianza de clases, ¿no? O sea, lo que es la clase obrera, que como hemos dicho, tiene una fuerza debilitada con otras clases sociales, con sectores de la burocracia estatal.
En esto hay perspectivas, ¿no? Porque también se dice que se utiliza, a lo mejor, una clase utiliza a la otra como herramienta para buscar la hegemonía, ¿no? Ahí han salido debates en clase, pero bueno.
¿Puedo decir algo? A ver, yo creo que lo que ocurre después de la Revolución Cubana es que en realidad la izquierda más clásica en América Latina lo que hace es revalorar la experiencia nacional popular ocurrida antes de la Revolución Cubana. Entonces empieza a estudiar nuevamente el peronismo, el varguismo, el cardenismo en México con otros ojos y empieza a dársele más o menos un matiz de izquierda.
¿Y crees que sería, o sea, útil para nuestros oyentes, a fin de resumirlo muy brevemente, explicar el caso de la matriz nacional popular y luego su recuperación por parte de la izquierda, y que esa es una de las explicaciones de que no estemos hablando de una izquierda clásica de tipo liberal con un discurso de clase, en lo que es, o sea, la necesidad de agrupar distintos grupos sociales por la debilidad congénita de la clase obrera, en el sentido de que no tiene la fuerza que tiene,
no
la conciencia, sino que tiene la fuerza cuantitativa que tiene en otros países industrializados. Quizá por eso necesita, ¿no?, ese aglutinante, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Inclusive bueno. Porque la izquierda más clásica en América Latina, en algunos países con industrialización avanzada, como dije hace un momento, en el caso de Brasil, México o Argentina, pero específicamente en el caso de Brasil y otros países con una proporción alta de población indígena, lo que habían hecho es no dejar espacio a los indígenas y a los afrodescendientes para participar en la lucha. Ellos veían a los principales protagonistas en los obreros y dejaban de lado una gran parte de la población que no lo era, pero que estaba interesada en realizar un cambio.
Ese es uno de los temas ahora que se están tratando, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Para refundar un poco el Estado a través de la Constitución y dar cabida a las autonomías indígenas.
Uh-huh. O, por ejemplo, podemos entender a nivel estructural el caso venezolano en la debilidad también congénita de lo que es la clase obrera industrial en Venezuela. O sea, básicamente los sectores, grupos sociales desfavorecidos que apoyan a Chávez cuando llega al poder son sectores autoempleados, ¿no? O sea, que trabajan en la economía informal, pero no son clase obrera industrial en este sentido.
Muy bien.
Yo escuché hace un momento que también estuvieron ustedes hablando con un médico haitiano, creo.
Eso es.
Médico haitiano.
Vamos a ver si...
¿De qué se trataba?
¿Quién era Tommy Day, María? ¿O quién es?
¿Quién es? Eso, ¿quién es? Mira, Tommy Day es un médico haitiano, es un médico naturista y una persona que tiene muchísima experiencia en movimientos sociales y populares de Haití. Actualmente vive en Barcelona, pero es una persona que ha vivido bueno, en Cuba, en México, en varios países europeos, uh-huh. que ha viajado muchísimo y conoce muchísimo la realidad de su país. Y estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas dando una conferencia sobre la historia y la realidad haitiana.
Pues...
Año 1353, antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
El cacique manda que vayamos a la minga.
¡Compadre! ¡El cacique que vayamos para la minga!
Papi, papi, yo quiero ir a la minga.
Para los indígenas latinoamericanos, durante cientos de años, la minga ha significado trabajo grupal y comunitario.
Amazonas.
Present.
Lloret.
Presente.
Hoy, para estudiantes latinoamericanos, asiáticos y europeos, es un viaje a los temas sociales, políticos y culturales de América Latina. La Minga, todos los sábados, de 7 a 8, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
¿Estamos todos? Todos.
Pues ahí va, todos. Para los que dicen todo lo que sienten, todos. Los que navegan es contracorriente, todos. Paso firme caminando entre la gente, todos. Mala, bala, bala, el mundo dependiente. Bueno...
Bueno, esta es la buena. Escuchábamos una cuña antes de introducir la entrevista y es que estuvimos después de la presencia de la presentación de Tommy hablando con él y bueno, hicimos una entrevista entre George y yo y vamos a escucharla.
¿Cómo se vuelve a iniciar el proyecto Puerto Príncipe, el proyecto de la capital?
La reconstrucción significa cuando los dominantes que tienen la tecnología y la capacidad, este posicionamiento en favor de una reconstrucción, de crear un país totalmente más dependiente, digamos, una otra estrella en favor de las banderas americanas, por eso las tropas que ocupan el país, la arrogancia de su presencia, con 20.000 soldados armados en una tragedia humana como la de Haití de enero pasado, significa que hay una otra intención detrás de esta historia, hay un posicionamiento estratégico frente a la problemática de América Latina. Podemos discutir e imponer nuestra manera de orientar la reconstrucción.
¿Cómo esa ayuda no repercuta para que dependa Haití todavía más de los países extranjeros o potencias mundiales?
Yo veo que la solidaridad internacional que ha surgido después del terremoto, existe una gran generosidad a través de los pueblos que ciertamente han mandado más de millones de euros a través de mecanismos humanitarios, ONG, otras instituciones, médicos, de otras instituciones que viven de la pobreza también. No digo que no hacen un trabajo que tenga una cierta positividad, pero mantienen una conciencia asistencialista. Pero ese dinero... Necesita que en Europa, en Occidente, crezca una conciencia más responsable de su dinero, de la humildad que tienen, de gente humilde que han contribuido, que piensan a crear mecanismos diferentes de control o construyendo una nueva solidaridad. Ese dinero podría llegar directamente a las organizaciones sociales del pueblo, de los pueblos o del país, cualquier país, porque somos todos amenazados por la destrucción del planeta. Si es una solidaridad humana significa construir redes humanas y si algún día hay un problema, o anticipar los problemas, no solamente en caso de tragedia que la solidaridad tiene que manifestarse, en caso de alegría también, de construir la vida.
Yo quería preguntarte qué es lo que te ha parecido la cobertura desde aquí, desde España, cómo ha sido la cobertura de los medios.
Ha sido a una prensa totalmente vacía de contenido, con mala intención y de jugar a los sabios, pero vacío de contenido, porque no se sabe nada de Haití, y vinieron con totalmente un desconocimiento y han proyectado ese desconocimiento que llamo miseria humana, porque hay una gran diferencia entre pobreza y miseria humana. La miseria humana fue caracterizada por el comportamiento justamente de esta prensa, arrogante e ignorante. En el canal 3 de televisión de Barcelona, sobre la historia, sobre la situación de Haití y el debate con cuatro sabios. Uno empezó por decir, cuando Francia concedió la independencia a Haití, es lo que se está diciendo en la prensa, proyectando hacia millones de gente que escuchan. Esa desinformación es importante, es gravísimo. Y de los cuatro invitados de este programa, el orientador de este programa, y ninguno de ellos pudo decir que aquí había un problema de mentira, de profanación de la memoria histórica de este pueblo, que ha luchado tanto para su liberación, su independencia, a través de una lucha que empezó en 1791, que se terminó en 1804, de guerra, de lucha, de sacrificios para llegar hacia la libertad, y decir que Francia concedió la independencia. Pero qué ignorancia. La deformación de la historia hace parte de un plan también de la prensa, que colabora con la política, y como la política planifica el olvido versus memoria. Entonces, para nosotros fue un intento, un continuo del pensamiento colonialista a través de la prensa actual, que hubo un comportamiento de ignorancia total de Haití, pero también de arrogancia, ignorando el protagonismo social que surgió después del terremoto. Justamente minutos después del terremoto fue este protagonismo social que salvó vidas, que organizó los primeros comités de vigilancia, de comida a los niños, que organizó la población antes que llegase las ONG, las instituciones internacionales, todo eso. Ese protagonismo fue totalmente ignorado por la prensa. Entonces, ese comportamiento de esta prensa que declaró en su periódico del país, Haití ya no existe, qué arrogancia, basándose sobre un análisis de que el Estado débil, el gobierno fantasma, y Haití no existe. Pero la población se demuestra no solamente la ignorancia, pero la deshumanización de esta prensa. No hay ninguna consideración para la gente. Aquí en España hay una crisis fuerte que está pasando a nivel económico. La gente, mucha gente se está organizando para dar una respuesta a la crisis que no sea una respuesta política, porque la política refinancia a los bancos, que son la causa central de la crisis. El gobierno español socialista ha financiado más de 400 mil millones de dólares a los bancos, pero no en la población. Es decir, que en la población se está organizando otro tipo de respuesta a esta crisis, pero no hay una prensa para dar a conocer de esta nueva forma de organización y de respuesta humanas. Sigue un pensamiento que fabrica olvido, que tiene que ver justamente, que se correlaciona a un pensamiento eurocentrista, digamos, basado sobre el individuo, la falta de memoria para mejor fabricar un individuo totalmente abierto al capitalismo, a la explotación, a la opresión, porque el sistema no quiere cohesión sociales, no quiere organización sociales, quiere un individuo capaz de venderse al sistema. Por eso la universidad se ha puesto totalmente, el Estado ha puesto la universidad en mano de las multinacionales, del mercado. Y es una vergüenza. Y la lucha de los estudiantes para defender ese derecho libremente de dirigir la dirección donde quieren ir los estudios, están perdiendo los estudiantes esta capacidad de orientarse, sino los multinacionales impresentables son ellos que orientan el currículum de los estudiantes.
Así que quiero que nos cuentes un poco más sobre la cultura en Haití, lo que se conoce. He leído a Galeano, a algunos otros autores, yo lo decía, que son artistas por naturaleza los haitianos, son grandes escultores.
La verdad, Haití es un país de artistas, de música, de poesía, de literatura, de pintura. En cada esquina hay artistas, hay una expresión artística de escultura, y hacen una escultura con cualquier cosa, de madera, de hierro. La poesía haitiana, que sea en creol, que es la lengua nacional, que sea en francés, y con fuerza, con grandes autores de la ternura de la poesía. Y también la poesía como testimonio, la pintura como testimonio, la escultura como testimonio, como lenguaje que matiza, que caracteriza un deseo, una revolta, una rebelión, una ternura, una caricia, una amistad también, una generosidad.
Yo me di cuenta en Port-au-Príncipe del abismo que existe entre la estética de las pinturas y la estética real de la ciudad, que es una ciudad muy gris y de pólvora.
Bueno, era ese aspecto físico que tú ves en las ciudades, la falta de estructura, carretera, Es decir, que la pobreza es la consecuencia de una acumulación primitiva en el país que permitió enriquecerse de una manera primitiva y acelerada. Decir que la estética esta que falta a nivel de orientación de una urbanización determinada tiene que ver con la característica tributera de una burguesía también, que acumula mucho dinero dentro del país y que va a comprarse una casa bonita en Miami, Florida, o en Europa. Entonces, esa burguesía tributera contribuye también a no tener una orientación de una visión de la belleza de su propio país. Cada casa campesina tiene una arquitectura diferente.
Se pintan de colores.
A una visión diferente, una de belleza que se define. Pero las ciudades son acumulaciones y de aglomeraciones de gente que han perdido el trabajo en el campo y se acumulan en las ciudades. Y ahora empieza la miseria humana porque aceptan cualquier manera de vivir para intentar buscar un empleo.
Yo he entendido que entonces la contradicción en todos los aspectos está a raíz del pueblo haitiano, de la identidad haitiana también, ¿verdad? La contradicción, porque siempre hay intereses que chocan.
Dice que la cultura popular, la cultura vodú, cuando digo vodú no hablo de religiones, porque no es únicamente la religión del vodú, es una parte sagrada de los que creen y los que no creen, pero que se consideran como voduizantes, admitiendo la cultura, que sería una manera de pensar, de ser, de cultivarla, de plantarla, digamos, de cultivar, de pescar, de bailar, de cantar, de escribir, son elecciones fuera de lo sagrado que podemos ser vodú. Uh-huh. Por eso este vodú es una respuesta al colonialismo, también al capitalismo. El vodú no consume whisky, por ejemplo, o cosas de importaciones a principio. El vodú fue una respuesta del consumo interno. Por eso la base económica del rechazo del vodú, el vodú no consume. Y son 90% de los campesinos que son voduizantes. O sea, si tú no consumes lo importado, tú pareces una amenaza para el proyecto económico también. Uh-huh. O sea, hay razones de considerar que la diabolización del vodú no es únicamente algo económico, no es únicamente algo religioso o social, sino que es económico también. Porque tiene en el marco de clandestinidad, de libertad, la mujer es mucho más libre en el vudú, en el marco del vudú, que en el marco de la religión católica.
Yo creo que estamos, ¿no?
Sí.
En el marco del tiempo podemos seguir charlando eternamente. Sí,
bueno,
¿qué tengo que contar?
Moi-même, t'avais para tirar un tema, porque le moment que entré un jeune européen que parle criol, ça fait un plaisir en pile.
Oui.
D'ailleurs, mais faut-il parler avec moi pour que nous attendions qu'on parle criol?
Ok, bien, pour en prendre pi créole pour
oublier un pile, mais faut pratiquer un pile, mais on peut comprendre ça, m'a dit.
Oui, on comprend tout, mais pas qu'à dire, pas qu'à vous le dire.
Mais on est capable, si on croit qu'il y a un pile d'émotion, là. Je
vais apprendre avec Timounio. Ou comment j'ai Yam, ou comment j'ai Kassaf. Oui, connais.
Non, il a dit que tu y vas rendre les ti. O la parte de la cultura nuestra, es que esta lengua fue formado, fue el primer sino elemento fundamental, el acto social, el acto humano que caracteriza esta revolución, es que haber construido una lengua, un idioma, rompiendo con la multiplicidad de dialectos, de idiomas que habían durante la lucha, y para mejor llevar una lucha organizada, han creado una lengua que se llama pero un quilombo es un lacú, es un espacio comunitario, socioeconómico, espiritual, que tiene justamente los elementos fundamentales por anticipación de un proyecto colectivista, de un proyecto libertario, por anticipación, ante la letra. Entonces, he cantado para una compañera en Italia que viene de Benín, una canción en su lengua, Fon, que todavía que ha desaparecido, y le canté. Hemonia komi wa ye wa ye komi wa fora da kole hemoni kemoni bade ke biesu. Y así puso a ayudar. Dice, ¿cómo se hace que tú puedas cantar en mi lengua una tan bonita música? Pero le dice, pero yo no tengo la memoria de la significación de este texto. Entonces, nos queda mucho trabajo que hacer. Buscar teoría de percusión de
es que yo veo mucha, el sistema siempre mucho optimismo de tu parte y eso me agrada mucho.
somos muy optimistas y la lucha tiene que ser optimista también, porque nunca perder este optimismo en la lucha, si no, no hay vida.
Nunca lo son, ¿no?
Nunca lo son. Pero existe un racismo popular inyectado en el imaginario de los pueblos, ¿eh? El miedo del otro y la distanciación de, frente al otro, y un racismo popular frente a los inmigrantes que vienen a tomar el trabajo de la gente. Entonces, a un racismo popular que un inmigrante puede fácilmente vivir, y depende de dónde viene el inmigrante. Si viene de América Latina aquí en España, sufre una forma de racismo, pero particularmente a su origen. Pero frente a un inmigrante de origen africano, vive una otra forma de racismo, que es diferente, más profundo, que tiene que ver con la expropiación que se ha hecho, o la división que se ha hecho a partir del color y de las razas. Por eso yo decía que partir de la especie humana resuelve el problema de raza y de color, porque hay solamente una especie humana con dos dimensiones, masculino, dos géneros, masculino y femenino. Si partimos de la especie humana, no existen razas ni colores. Ahora se puede mejor acercarse dentro de una búsqueda común hacia una emancipación común de nuestra humanidad, de la humanidad, la única, la de la especie humana.
Es un pensamiento humanista, ¿no?
Socialista humanista.
Porque ahora ejerces ese pensamiento, ejerces de médico, ejerces la medicina, digo, y el humanismo en Barcelona.
Bueno, de médico, sí, yo pertenezco a la corriente de la medicina naturista, que es una posición que tengo frente a la medicina convencional del poder médico, que hace parte del sistema, que considera a la gente como paciente. Y ser paciente, justamente, es la política del olvido. Si tú eres paciente, tú te olvidas de ti mismo, tú te confías a un médico, tú no te ocupas, tú no te responsabilizas de tu propia salud, porque existe un médico, un dispensario. Pero si nosotros no consideramos el otro como un paciente, sino que una persona que nos aprende de sí misma y que vaya aprendiendo de sí misma, y que aprende a autogestionarse, que desarrolla la responsabilidad de construir su propia salud. En la postura de paciente, tú no construyes tu salud, tú eres una víctima de la enfermedad, y tú produces enfermedad, y tú enriqueces farmacias y médicos. Pero podemos tener una postura diferente de autoconstrucción, de autogestión de nuestra propia salud. Por eso, el poder médico, somos complementarios, digamos, a nivel de la tecnología. Si tenemos que hacer una radiografía, una ecografía, un escáner, los análisis, pero la visión de tratar los síntomas como lo hace la medicina convencional, no. Buscamos a la persona como persona integral, que es un cuerpo y un ser humano con sus emociones, que está enfermo, que se ha enfermado. Puede ser paciente. Otra vez, poner el motor adentro, a nivel médico, es importante. Y el primer paso hacia la salud es de dejar conscientemente de ser paciente.
Primer paso. Optimista que tienes.
Hombre, es que yo vivo la salud. Yo no me acuerdo de la última vez que yo fui enfermo. Es que lo que estoy diciendo, como terapeuta, lo proyecto como la salud. Pero un médico puede ser gordo, fumando, y ¿cómo podemos permitir a un médico que no se cuida de cuidarnos? La ética como terapeuta nos dice que, digamos, a lo mejor yo pertenezco a la corriente de gente que tenemos que proyectar lo que decimos, lo que somos. Somos lo que decimos, hacemos lo que decimos, hacemos lo que somos. Es importante para la salud dejar de ser paciente, primer paso. Ahora, aprender a escuchar tu cuerpo, escuchar, a comer de diferente manera. ¿Qué comer? ¿Cuándo comer? ¿Por qué comer? ¿Cómo gestionar tus emociones? ¿Cómo buscar, cómo partir de tu alegría, de tu positividad siempre, para no dejar ser invadido por la negatividad, la tristeza, el nerviosismo del sistema, que te quita tu tiempo para entrar en su tiempo, y empieza la depresión, empieza el estrés, empieza la angustia, la ansiedad? Por eso me siento bien, porque no tengo esa angustia de la vida, porque estoy en mi tiempo. No me despierto con despertador, por ejemplo. porque mi cerebro funciona y el mejor despertador es mi cerebro. Cuando delegamos al despertador, otra vez viene la delegación, quitamos al cerebro como órgano integral una parte de su función. Y esta parte que le quitamos de su función puede causar fisuras para que se integre Alzheimer, enfermedades otras enfermedades degenerativas también. Pero si el cerebro sigue funcionando a 100%, tenemos la garantía, a lo mejor, de dar otro ritmo a nuestro enriquecimiento. Por eso hablo de la edad biológica, que es la edad construida de una manera consciente. No existe la edad física si nos damos cuenta que podemos construir una otra edad biológica.
Pues yo creo que hoy hemos aprendido mucho de ti.
Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Tommy, muchas gracias.
Es el tiempo nuestro que hemos empezado a colectivizar juntos. Gracias por Haití, por su solidaridad, es un acto solidario. Y hasta siempre.
Dinos hasta siempre en creole, ¿cómo es?
Napkem beputut.
A ver, tronco, explícame lo que es la minga porque me estás volviendo loca.
A ver, parcera, la minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua, que es una antigua tradición de trabajo comunitario, colectivo, con fines de utilidad social.
Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Cambio de tercio absoluto, voces melódicas en directo. Qué maravilla, ¿eh?
Seguir ahí cantando, por favor.
Que no decaiga la fiesta.
Las niñas, ¿o cómo es eso? Oye, buenas tardes, Luisa y María, otra vez.
Hola de nuevo.
Que, bueno, vais a deconstruir la realidad, ¿eh? Y un poco la historia que entendemos nosotros que entendemos por Brasil, ¿no?
Sí,
que entendemos
verdad.
Por Brasil y...
Queremos comparar un poco el tópico de Brasil que se tiene aquí en España, en Europa en general. Y la realidad
la brasileña. Samba, vamos a ver qué
chicos,
las mujeres,
vosotros que...
los tangas, el fútbol,
los Pelé.
Yo es que estuve una vez en Brasil, pero
bueno,
nada.
El piso de
¿una qué?
Claro, era un pueblo de frontera y supongo que el estereotipo debía estar
es
aún
diferente,
más,
sí.
Más exagerado, ¿no?
Ah,
muchas banderitas, bebidas exóticas, sí.
Mujeres guapas.
Sí, claro. Pero es que era todo como muy, ¿no?, realzado, ¿no? Al ser un pueblo de frontera, sin plan turístico.
Ajá.
No, pero vamos.
Yo, por ejemplo, antes de ir a Brasil, creía que en Brasil solo había descendientes de los inmigrantes europeos, afrodescendientes e indígenas. Y me llevé una gran sorpresa luego al llegar.
¿Qué hay?
Eso es... yo también creo, yo nunca he ido a Brasil, pero que la mayoría de su población es de origen afro, ¿no? O sea, que la mayoría de los brasileños son negros, ¿no? Uh-huh. O no negros completamente, pero sí tienen una tendencia muy de descendencia africana.
El segundo país negro después de Nigeria, ¿no?
Sí,
como decía
eso,
María.
Eso es muy cierto. En realidad lo que trataremos de hacer es de construir apenas una pequeña parte de Brasil. Y hoy hablaremos de la composición étnica o cultural y también de la variedad lingüística dentro del país, porque para deconstruir la imagen habría que hablar muchísimo. O sea que Brasil es un continente en realidad.
Entraríamos en temas de comunicación, Carlos, sí. Compañero.
Y alberga muchísima
lo
riqueza.
Que
vale. pues no sé, pocas personas saben que además de que Brasil es el segundo país negro después de Nigeria, en realidad alberga dentro de sus fronteras a la segunda mayor población por número de japoneses después de Tokio. Sao Paulo es la segunda ciudad de Japón por número de japoneses después de Tokio.
Súper interesante.
¿Vale?
De origen japonés, porque ya serán brasileños, nacidos en Brasil, ¿no?
Las dos cosas.
Pero ese proceso de inmigración, ¿hace cuánto empezó?
Finales del 800, principios del 900. ¿Vale? Dentro de las fronteras brasileñas también se encuentran numerosas poblaciones, numerosas comunidades de migrantes de origen europeo, sí, de Europa del Sur principalmente, italianos, portugueses, españoles, pero también de Europa del Este. Se encuentran muchísimos rusos, ucranianos, polacos y muchísimos árabes. Aproximadamente 6 millones de personas en Brasil tienen origen árabes. El 25% de los parlamentarios brasileños son árabes. Existen más de 250.000 chinos en Brasil y numerosísimas personas provenientes de las partes más remotas.
En todo Brasil, bueno, sabemos
una diversidad
que por la zona de la Amazonía no hay mucha población por ahora, pero está concentrada sobre todo en el sur, norte, centro de la costa.
¿La población brasileña?
Este flujo de inmigrantes, esta población de inmigrantes, ya está extendida por todo Brasil.
Por todo Brasil. Es obvio que se concentran en algunos sectores. Por ejemplo, el estado de São Paulo concentra más del 80% de población asiática, entre japoneses y chinos. Pero el extremo sur concentra gran parte de la población europea, principalmente de Europa del Este y de Europa del Sur. Hay lugares en Brasil en los que aún se habla alemán, se hablan dialectos italianos de finales del 800, y se habla ruso, polaco, todavía se mantienen muchísimas tradiciones.
Sí, es curioso que hay comunidades rusas donde los niños hasta los 7, 8 años no aprenden a hablar portugués.
Sí, Brasil es un país muy, muy rico en todos los sentidos.
Muy diverso.
Muy diverso.
¿Y vais a hablar también de las comunidades o de lo indígena de Brasil?
Sí, sí, por supuesto. Queremos deconstruir...
Es parte de la diversidad.
Por supuesto, queremos deconstruir un poco la imagen que existe de Brasil porque generalmente se piensa que la población es mínima. Se calcula que aproximadamente el 2% de la población brasileña es de origen indígena. Pero dentro de esa variedad hay muchísima riqueza de la que Luisa nos hablará.
Bueno, en realidad... Solo se computan como indígenas 500.000 personas, pero porque se utiliza el criterio de autodefinición. Si se utilizasen otros criterios, tal vez en realidad sería mayor la cantidad de población.
Pero está mal, quizás es porque, o puede deberse a que allí en Brasil está mal visto en cierta medida ser indígena.
Yo creo
lo que han visto.
Que sí, que todavía no
hay
es
ciertos
como...
prejuicios, ¿no?
Brasil, como cualquier otro país latinoamericano, es un país fundamentalmente racista hacia todo aquello que no sea blanco. Entonces los indígenas y los negros son mal vistos por excelencia, a priori.
¿Se concentra en algún territorio, en algún espacio?
Ese es otro tópico a romper, porque cuando pensamos en indígenas en Brasil pensamos solo en comunidades aisladas en el Amazonas, sino también hay indígenas en ciudades, en el ámbito urbano. Y dentro de este 1% se conocen aproximadamente 215 sociedades indígenas que hablan, que se sepa, 180 lenguas diferentes pertenecientes a 30 familias lingüísticas, que es una gran diferencia con las 1.500 lenguas que se hablaban, que se considera que se hablaban en Brasil antes de la colonización. Y como curiosidad, en el estado de Sao Paulo se hablaba guaraní hasta el siglo XVIII, pero todavía se conservan en el habla muchísimas expresiones y sobre todo toponimias en guaraní.
Sí, en el estado de Sao Paulo hasta 1700 el guaraní era la lengua materna en realidad. Es solo a raíz de las reformas del marqués de Pombal en Portugal que se impone el portugués como lengua materna. Continúas a nuestros días. Bueno, cabe recalcar que todas estas diferentes comunidades han aportado muchísimo a lo que es la riqueza del país, en la literatura, en la gastronomía, en la lengua. La lengua brasileña es muy variada dentro de lo que son, bueno, las diferentes variantes del portugués, gracias a todas estas aportaciones. Hay muchísimas palabras de origen árabe, de origen ruso, alemán, albanés, de todos lados.
Y en la música, y continuaremos música. Trayendo más música
en
el programa.
Muy bien.
Georgia trajo Fogo en algún otro programa.
¿Y tenéis algo que decir? Hemos puesto aquí la chica de Ipanema, la garota de Ipanema.
Claro, esa es
de
la más conocida, Gilberto, la primera en la que se piensa.
Y no os ha gustado y pedíais esta
canción. Claro, había ahí un cierto recelo hacia esta canción.
No,
¿por
no
qué?
Pasa nada, porque a ver, esta es una bossa nova. Lo que queríamos mostrar es una canción que no se llama Acuarela de Brasil, ¿no? Que en realidad también es una bossa nova.
También sí.
Pero que habla de la variedad del país, étnica, cultural, lingüística. Y pues queríamos eso, que nos acompañase de fondo como canción.
Bueno, la traemos el próximo día y sí, seguimos deconstruyendo, ¿vale?
Sí, sí. Hay muchísimo que deconstruir en América Latina.
Muy bien. Muchas gracias, chicas.
Yo creo que lo que vamos a hacer es marcharnos.
Nos falta...
Un segundo, pero vamos a hablar.
No, nos queda lo último. Sí, hemos empezado llenando la barriga, ¿no?
Vamos
a terminar.
Vamos a ver si terminamos de hablar.
Comiendo tacos.
Vamos a hablar de tacos.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este mapuche le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
¿Señor?
Sí, ahí está, sí, sigues ahí. No te has marchado.
Nada. Vamos a finalizar la minga con una receta latinoamericana. Ya estuvimos la vez pasada degustando, bueno, con las ondas sonoras, un plato boliviano. Y hoy nos vamos para México querido y lindo, ¿no? Vamos a probar...
Lindo y querido.
No te confundas.
El orden de los factores no altera
el resultado, querido compañero. Pero nada, vamos a hablar sobre los tacos. Los muy llamados tacos, que no es lo mismo que los nachos, ¿no? Se suele confundir.
Nada que ver.
¿Sí? El que acaban de escuchar se llama Eduardo Pérez Hernández, ¿no? Eduardo Pérez Hernández es...
Miren, ahí es tal.
Exacto.
Para los amigos ya.
Lalo. Él nos viene a comentar sobre cómo se hacen los tacos, de qué vienen constituidos, cuáles son sus ingredientes. Y nada, pues para la gente que está en casa, simplemente saque su hoja, apunten porque posiblemente esta noche puedan comer tacos. Hola, Lalo.
Hola, ¿qué tal? Como lo dijo Carlos, mi nombre es Eduardo, me pueden llamar Lalo. Me pidieron que les hablara referente a una comida muy típica, bueno, que identifica más que nada al país, ¿sí? Los tacos, yo estando en el extranjero siempre me dicen, mexicano, tacos, tequila. Pues sí, los tacos es algo, un símbolo nacional casi. Ajá. Y pues nada, les voy a comentar de que la metodología para prepararlos. Primero tomen una pluma, una hoja, perdón, un boli.
O un lápiz.
Una hoja y pues nada, que ahora les daré la receta. Lo primero que tienen que hacer es tomar una tortilla, no como la tortilla que conocen en España,
no,
que es huevo, patata, todo eso. No, acá la tortilla es de maíz, molido y con ingredientes que es agua, sal y pues bueno, lo muelen, lo preparan y lo hacen en una forma circular, plana.
Entonces, muy pequeña, ¿no?
Muy delgada. Entonces la ponen en un sartén a que se cocine. ¿Cómo saber si la tortilla ya está hecha? Simplemente van a ver el color, el olor y también se infla.
Ah, se infla.
Esa cosa...
Ya
iba a decir esa chingadera, pero se infla.
Como tú, como te salga.
No sé si se censuran las palabras. No sé si decir qué onda, cabrón. ¿Cómo estás?
No.
Perfecto. Entonces, hasta que se infle esa chingadera, pues ya, quiere decir que la tortilla está lista. ¿Qué más complementa un taco? Un taco debe de llevar carne, sí, específicamente carne. Pero también hay tacos de
ternera.
Frijol, no, puede ser de todo, de ternera, de cerdo, de
vaca,
de lo que quieras, ¿sí? Puede, por ejemplo, tú vas de fiesta un día, ahí por ejemplo en Guadalajara vas de fiesta, y dices, uy, tengo hambre, para bajar la peda, pues vamos ahí a unos taquitos, ¿no? De la
¿Qué
esquina.
Es la peda?
La peda de la borrachera.
Muy bien.
Estar un poco alegre con la bebida. Esa es la peda. Entonces dices.
¿A qué se parece, ¿no?
¿Cómo es que se dice aquí en
España? Pedo.
Ir pedo.
Es nada más que lo hacemos un poco femenino. ¿Sabes?
Sí, claro, porque hay la intuición. Muy bien.
Bueno, total de que vas ahí con tus amigos a cualquier esquina de alguna avenida principal o calle importante, o incluso en esquinas de cerca de tu casa. Y pides, me das unos tacos. Bueno, los tacos, para prepararlos, después de que tienes la tortilla, puedes poner carne de res, carne de cerdo, puedes poner lengua, buche, cabeza, sesos, puedes poner de todo lo que tú quieras.
De todo.
Patata, puedes poner frijol.
Huevos.
Bueno. Eso duele un poco más, pero no. Lo que tú quieras. Ya. Mientras no incluya la salchicha, perfecto, pero... Ya, otro de los ingredientes es la cebolla, el perejil, sí, o el cilantro, sí.
Ajá.
Y el toque ideal es que le pongas una salsa picante.
Salsa
un
picante.
Un taco sin
chile.
Salsa picante.
¿Cómo son de picantes estos mexicanos?
Hay que ver.
Picamos demasiado. Mira, que hasta Luisa se puso roja. A lo mejor ha conocido un mexicano por ahí.
Oye, esto es abuso porque era que hemos pillado a Luis. Ha ido María un momento y hemos pillado a Luisa sola, pero bueno.
Bueno, chile. Se le echa chile, ¿no? Picante. Salsa picante.
Sí.
¿Qué más?
Y pues bueno, que puedes poner... No, ketchup, eso no va dentro de los tacos. Vale, ya eso vale. Como que distorsiona un poco el sabor. Hay gente loca que le pone, pues bueno, ya según gustos, pero eso es lo típico, lo que tú puedes encontrar.
Pero bueno, tenemos la tortilla, tenemos la carne, lo que le queramos echar, ¿y luego qué? ¿Luego qué?
Ah, sí. Simplemente, tú echas todos esos ingredientes a la tortilla, lo doblas en dos.
¿En dos?
Y ya tiene una forma, ya no es circular, sino semi...
Una media luna.
Ajá, una media luna. Uh-huh. Y simplemente lo metes a la boca, bueno, sin albur, porque todo lo eres.
Y a picar, ¿no?
Y a comer, como dicen en México, a tragar. Trágate eso.
Ajá. Okay. Vale, pues esos son los tacos.
Bueno, pues nada, ya nos haces ahora unos taquitos, claro.
Sí, estamos pensando ya en la cena, ¿no? Sí, total, ¿para lo que queda? Para cenar.
Bueno, pues nos vamos a marchar con el estómago bien lleno ya hoy.
¿Una qué?
No, tenía una pregunta, simplemente.
Sí.
Lo de la torta, vamos a ver. ¿Has dicho agua, maíz y pimienta?
¿Torta? Sí.
¿Tortilla? De tortilla.
La tortilla.
Vale, o sea, haces esa mezcla y luego la fríes, ¿no?
No.
Si es lo que no me ha quedado claro.
La puedes poner solamente en el comal. En un comal
¿Comal?
El sartén.
Ajá. Sí, vale.
En el sartén, a fuego, ya sea bajito, para que se cosa bien. Pero no, si la quieres freír ya serían unos tacos dorados. Ya, eso es otro tema.
Ah, vale. De acuerdo.
Bueno, pues nos marchamos un sábado más, chicos. Ya,
con la barriga llena.
Y
corazón contento.
Bueno, un placer.
Tenemos...
El próximo sábado no estamos por aquí y dentro de 15 días volvemos.
Volveremos con Chan, con Ulagué, con Luisa, María, Juanito en el control, creemos.
Esperamos.
Rodrigo, bueno. Javier. ¿Quién más me falta?
Parcero,
el parce.
Y quien se apunte, todos los que van a venir.
Exacto,
todos los que
vengan. Raúl, la señorita.
Con bailar.
Su manual de urbanidad.
Con su manual de urbanidad, el manual de la señorita. Y nada, seguiremos el próximo sábado. Espera, es el próximo, ¿no? El siguiente sábado, dentro de 15 días. Acá en La Minga, esperando hablar un poco más sobre temas latinoamericanos.
En Radio Almenara.
Efectivamente, lo que vamos a hacer es, vamos a marcharnos, escuchando una canción también que nos ha recomendado nuestro compañero Jordi, así nos despedimos hasta la semana que viene.
No, una cosa, simplemente...
Sí. Hasta la semana que viene, hasta la otra semana
de reflexión para los que quieren ir. Javier, tú que estás cumpliendo años,
de
Lalo.
Es una semana de rehabilitación.
¿Por qué rehabilitación?
Pues bueno, después de estas fiestas santas.
Ah, ya. Vale, nada, simplemente que recen mucho, nos veremos la próxima semana, no, la siguiente, dentro de 15, en La Minga.
Nos vemos, nos vamos con Emily, Michael y Zicap.
La cuñosca traí para un calor.